three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos a Semana Más a Enredando. Esta hace la edición 608. Y bueno, por fin parece que ya podemos estrenar las bufandas, todo el año guardándolas y por fin ya tenemos una temperatura adecuada para ponérselas. Bueno, alguno dirá, es que tanto frío tampoco nos gusta. Bueno, vale, a nadie le gusta. Pero lo guapo que vamos a dar con nuestras bufanditas y nuestros gorritos, eso no nos lo quita nadie. Alguno habrá notado que esta semana hemos tardado un poquito más de lo habitual en colgar el Enredando en la página web. Bueno, ha sido un problema técnico, sin mucha importancia, pero lo suficiente para rompernos un poquito la cabeza, ¿vale? Pedimos disculpas por todas las molestias y trataremos que no vuelva a pasar. Ahora bien, no prometo nada. Porque si prometo, luego me lo eches en cara, está claro, eso es así. Bueno, pero vamos con los contenidos de la semana. Vamos a tener F1, porque vamos a tratar solo un temita, pero bueno, muy interesante. Tendremos también software libre, a ver qué nos cuenta Miquel. Tendremos noticias, surtidos. Y tenemos, por supuesto, las encuestas, que vamos a darle en este mismo momento.
Enredando. La informática que se escucha.
Efectivamente, ya están aquí las encuestas en esta edición 608 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana ya nos abandona, y la pregunta que te realizábamos era: ¿has pagado por el uso de WhatsApp? Tenemos resultados ya definitivos, empatados a un 30%, no, nunca me pidió pagar, y no, uso otra aplicación. También empatados a un 17%, estas otras dos respuestas, sí, un año, y sí, entre 1 y 3 años, estas están a un 17% empatadas, y con un 4%, sí, más de 3 años. O sea, tenemos en los resultados ya definitivos, porque esta es la encuesta que ya nos abandona, tenemos un empate al 30%, estas dos respuestas, no, nunca me pidió pagar, y no uso otra aplicación. Y esta es la pregunta que te realizábamos. ¿Has pagado por el uso de WhatsApp? Esta es la encuesta que ya nos dice adiós. Y pasamos a la siguiente encuesta. La pregunta que te realizamos es: ¿te parece buena idea tener un Spotify con vídeo? Los resultados van por el momento con un 64% no uso Spotify, con un 21% no me parece buena idea, y empatados a un 7% sí me parece buena idea y sí está bien tener la opción. De momento, resultado mayoritario, un 64% no uso Spotify. Y la pregunta es: ¿te parece buena idea tener un Spotify con vídeo? Puedes votar a esta encuesta entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y la siguiente pregunta viene a colación de una noticia que salió hace unos cuantos días, hace unas cuantas semanas ya, en la que la red social Twenty había anunciado supuestamente su cierre como red social. Y bueno, luego tuvo que salir Twenty a desmentirlo, aunque hizo un desmentido un poco raro, pero bueno, al fin y al cabo nos sirvió pues para realizar esta pregunta, en la que te preguntábamos: ¿eres usuario de la red social Twenty? De momento tenemos solamente dos respuestas, con un 76% no, nunca he usado Twenty, y con un 23% lo fui, pero ya no. La respuesta es de que sí, sois usuarios de Twenty, no tienen de momento ningún voto. Parece ser que ninguno de nuestros oyentes o de las personas que visitan nuestra web es usuario de Twenty. De momento, pues estas están sin respuesta. Solamente tienen estas dos, una con un 73%, la de no he usado Twenty, nunca he usado Twenty, y la de que lo fui pero ya no, con un 23%. Y la pregunta que te realizamos: ¿eres usuario de la red social Twenty? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y la encuesta de la semana pasada es esta: ¿te preocupa la vulnerabilidad descubierta en eBay? Vamos a explicar un poquito esto. Esta vulnerabilidad se ha descubierto en eBay, que bueno, tiene un fallo en eBay que de momento no está siendo explotado, y parece ser que por ese motivo eBay ha dicho que no, que es consciente del fallo, pero no va a hacer nada por arreglarlo, porque parece que los malotes de momento no están utilizando. Una estrategia un poco extraña en cuanto a seguridad, pero bueno, estos son los de eBay. En fin y al cabo, esa es una decisión suya, y bueno, veremos a ver los usuarios qué opinan al respecto. Y por eso está esta pregunta, ¿no? ¿Te preocupa la vulnerabilidad descubierta en eBay? Y de momento vuestras opiniones van en estas respuestas: sí, y dejaré de usarlo hasta que lo arreglen, en un 36%. Sí, lo uso mucho, en un 31%, si te preocupa y lo usas mucho. En un 23%, no soy usuario de eBay. Y en un 5%, sí, y ahora superviso más mi cuenta. De momento, respuesta ganadora, con un 36%, sí, y dejaré de usarlo hasta que lo arreglen. O sea, hasta que arreglen este fallo, pues no vas a utilizar el eBay, según esta respuesta, en un 36% de vuestras opiniones. La pregunta que te realizamos es: ¿te preocupa la vulnerabilidad descubierta en eBay? Y puedes votar por esta encuesta en nuestra página web, www.enredando.net. Y la pregunta de esta semana viene relacionada con la noticia que ha surgido, bueno, comentamos también por aquí, en cuanto que hay más tarjetas SIM en el mundo que personas. Ya se han equiparado, andan por ahí, con lo cual, como en muchos países hay amplios grupos de población que no tienen tarjeta SIM, o sea, que no tienen una tarjeta SIM con un teléfono móvil, es la tarjeta que permite hacer uso de los teléfonos móviles, pues lo que realmente da es que las personas del primer mundo, pues la mayoría de ellos tienen más de una tarjeta SIM, tienen varias tarjetas para diferentes usos. Y eso es lo que te preguntamos: ¿cuántas tarjetas SIM para móviles utilizas? Y las respuestas que te proponemos son: una, no me hace falta más; dos, una personal y otra para el trabajo; dos, las dos para usos personales; uso más de dos; y por último, no uso tarjetas SIM. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta: ¿cuántas tarjetas SIM para móviles utilizas? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra página web, www.enredando.net. Y ahora damos paso ya a nuestro compañero Mortanauta, que nos va a traer vuestras consultas en la sección F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Mirad el teclado, que veis al lado de la tecla escape, la tecla F1, y efectivamente hemos llegado a la sección F1. Bueno, pues si la semana pasada nos tiramos un buen rato tratando tres temas, ahora nos vamos a ir al otro extremo del mundo y vamos a tratar solo uno. Pero vamos a tratar solo uno no porque no se le pueda dar, si me permite la expresión, zapatilla de una forma rápida. Esto queda un poquito feo, pero bueno, se entiende muy bien. Sino porque es un tema que tiene muchas ramificaciones, ¿vale? Y me gustaría tratarlas un poquito en profundidad. Pues sin más, vamos al turrón. Y nos escribe en el foro Tontacepas. Tontacepas, ya sabéis, es un usuario de toda la vida, prácticamente de la familia. Y que le ha surgido una duda. Bueno, nos dice, hola, ¿qué tal? Lo importante es saludar siempre. Aunque sea en el foro, también se saluda, que siempre es una cuestión de educación. Bueno, pues nos dice saludos a todos. Lo primero es que hacía ya bastante tiempo que no escribía por aquí, es cierto. Luego le doy un cachete. Os escribo para saber si este modem es compatible con ADSL de Telefónica. Que nos está hablando de un modem router Asus DSL-A68U. Luego nos cuenta que tiene la intención de contratar unos 10 megas. Y bueno, en principio quiere saber si este modem es compatible con los 10 megas de Telefónica. Luego también nos habla que pensará coger un router neutro como mejor opción para el futuro. Luego explico qué es un router y un router neutro, ¿vale? Pero para qué liarse con dos aparatos si uno puede hacer lo mismo. Y implica menos gasto de luz, que está muy cara. ¿Vale? Ahí es cierto. Y además, aunque no estuviese cara, simplemente por ecología, tenemos que intentar ahorrar luz. Bien, como he dicho, esto se ramifica, ¿vale? Es un tema sencillo, pero hay muchos conceptos. Bien, diferencia entre un router y un router neutro. Es muy sencillo. Lo que vosotros llamáis un router, en verdad es una ADSL router. Ya hemos explicado una vez, pero siempre conviene recordarlo, ¿vale? Popularmente se llama router, pero si lo enganchamos a la línea telefónica, sea del tipo que sea, eso es un modem. Y entonces es un modem router. El router en principio no se engancha a internet directamente. Pues necesitaría un aparato que se conecte a internet y de ahí un cable que le lleve al router. Que lo que hace el router, enruta. Y la ruta es la palabra castellana, los envía por diferentes rutas, diferentes caminos. Por lo cual, Tronchacepas tiene un dilema entre coger un modem router, lo que popularmente conocemos como router, o coger un router neutro, que es lo que verdaderamente es un router, pero llamamos router neutro. ¡Uy, qué lío aquí de nombres hemos montado, ¿verdad? Pues sí, señores, no es culpa nuestra. La cosa es así. El router neutro es simplemente lo que es un router puro, sin conexión a ADSL, ¿vale? O fibra o lo que sea, sin conexión a internet. Y un router es lo que es un modem router, propiamente dicho, que tiene conexión a internet. Si hay una tienda, vosotros pedís un router neutro si queréis simplemente sin conexión a internet. Y pedir un router si queréis la conexión a internet. Si no, pues os van a hacer las mismas preguntas que os estoy haciendo yo. ¿Vale? Entonces, bueno, esos conceptos ya aclarados. Y alguno me dirá, aprovechando, ¿y para qué sirve un router neutro? Pues muy sencillo. Si nosotros ya tenemos un modem por la razón que sea, ¿vale? Lo podemos tener tranquilamente. Y luego compramos otro ordenador. Cuando llegamos aquí, contratamos, en este caso nos comenta Telefónica. Vamos a seguir con este ejemplo. Llegamos Telefónica y dicen, bueno, usted tiene un ordenador. Sí. Vale, pues le pongo un modem. Y dices, bueno, vale, pues un ordenador, un modem, perfectamente funciona, ¿no? Es una entrada, una salida, funciona. Pero si quiero un router son 35 euros más. En tiempo se hacía así. Dices, no, quieto, solo es un ordenador, quieto, parado, ¿vale? Luego en el futuro, pues, oye, que te has comprado tú un ordenador, o lo quieres hacer por mediante wifi. Normalmente los modems no tienen wifi, normalmente, ¿eh? No me coges esto al pie de la letra. Entonces, ¿qué hacemos? Pues compramos un router. Ese cable del modem que antes iba a nuestro ordenador, ahora va al router neutro. Y el router neutro se encarga de coger, tendrá varias salidas, normalmente suelen tener 4, ¿vale? Pues tiene varias salidas y coge y lo puedes enganchar a diferentes ordenadores, incluso lo puedes sacar por wifi, ¿vale? Como veis, tiene su utilidad. en cosas más complejas, en cosas que hacemos como los mordanotas y cosas de estas, pues podemos tener modems porque podemos tener diferentes redes dentro de casa. Y así, a través del router, pues yo hago una red para, no sé, pongamos para mi amigo, otra red para mi padre, otra red para mi chica, ¿entendéis? ¿Vale? Y cada uno tendría su propia red que no se ve entre ellos. Son cosas muy raras, que hacemos gente muy rara, pero bueno, que es otra posibilidad que habría y por eso existen estos aparatos que hacen estas funciones. Bien, ya nos hemos liado con este tema. Recordemos que estamos con un router Asus DLAC68U y nos comenta, diseñamos tu PC. Este router es un buen router, aunque depende del uso que le quieras darle. Si solo quieres para tener una conexión a internet de 10 megas, vas a invertir, creo que yo, mucho dinero y no vas a notar la diferencia con otros modelos más bajos. Bien, ¿a qué viene el comentario? Pues que si busquéis este Asus DSL-AC68U, veréis que vale unos 155 euros. Cuando un router básico, normalito, puede estar unos 30 euros. Claro, este es un pedazo de máquina. Pero si nosotros vamos a tener una conexión pobre, ¿para qué queremos una cosa que vaya a 300 megas por segundo, que tenga la capacidad de mover 300 megas por segundo si nosotros solo vamos a recibir 10? Lo que no va a coger la conexión a internet es recibo 10 y convertirla a 300. No, eso no existe. Si tú recibes 10, con mucho te va a ir a 10. Y luego y además suele ser menos porque hay pérdidas, etcétera, etcétera. Vale, pues coges, pongamos el mejor caso, que te lleguen los 10. Pues por mucha máquina que tengas tú en casa, me da igual lo que tengas, no va a ir más rápido de 10. Lo que es la conexión a internet. Sí que es cierto que entre ordenadores tenemos otra red, nosotros, y entre un ordenador y otro, que se encarga también ese mismo aparato, que es el router, de comunicarlos, pues si nosotros tenemos una red, por ejemplo, gigabit, que va a 1000 megas por segundo, pues entonces te va a ir a esas velocidades teóricas, ¿vale? Pero te va a ir mucho más rápido. Y eso te lo va a decir también el router y la tarjeta de red, ¿vale? Pero, en principio, pues para la conexión a internet, si te va a llegar a 10 megas por segundo, no te gastes 150. Lo que nos quiere decir, diseñamos tu PC, no te gastes ese dineral cuando uno de 30 euros te va a hacer el mismo servicio. A no ser que, obviamente, sigue diciendo... Bueno, que es aquí que sí que es cierto que ese, al fin y al cabo, el Asus DLAC68 tiene tres antenas bastante grandecitas y que, bueno, pues el wifi obviamente te va a dar más potencia que uno baratito, ¿vale? Y bueno, si quieres conectar dispositivos en casa y cosas de estas, pues sí, que es un aparato más completo, tiene más opciones y te puede hacer un mejor servicio. Bien, eso resumiendo, es a mejor router, mejor servicio. Pero no nos va a mejorar la conexión que tengamos. Eso tenéis que tenerlo claro también, ¿eh? Si os vais a gastar el dinerito, lo que nos marca la velocidad de internet es lo que tenemos contratado. Y luego el aparato en sí nos lo puede limitar, pero nunca nos lo va a poder ampliar. Aclarado este concepto, 30Cepa dice, sí, bueno, yo quiero hacer mis virguerías, quiero hacer mis cosas raras, entonces yo quiero un aparato potente. Perfecto. Entonces va bien orientado. Lo que dice es que, claro, el aparato que yo compro, este Asus tal, ya es modem. Yo lo que quiero es que, es decir, en vez de lo que me traiga aquí Telefónica, aquí ponga en vez de Telefónica, poner Orange, poner Euskaltel, poner lo que queráis, ¿vale? Si estamos hablando de Telefónica, pues Telefónica. En vez de tener aparato de Telefónica, yo quiero poner mi aparato. ¿Puedo hacerlo funcionar en la instalación de Telefónica? Sí. La respuesta es sí. Y le contestan aquí, sí, para eso te hace falta que Telefónica te dé unos datos, que los metes, taca, 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 y te funciona, ¿vale? Es decir, lo mismo que te viene el técnico de Telefónica y te los mete, pues bueno, esos datos te los dan, te los metes. No hay, en principio no hay problema. Ahora bien, también hay que tener una puntualización. Normalmente los proveedores de internet son un poco cucos. En el sentido de que si te quedas un día sin internet, te preguntan, bueno, ¿y usted qué router tiene? Y te dicen, no, es que yo tengo este Asus que vale, que es buenísimo, que vale una pasta. Y dices, pues mira, eso va a ser el problema del Asus. Sí. No, el internet funciona bien. Aunque no hagan la prueba, y me da igual la compañía, aunque no hagan la prueba, te dicen, es que eso es problema de su router. Usted ha puesto un router que nosotros no lo controlamos. Y claro, eso es... Eso es problema suyo y yo no quiero saber nada, ¿vale? Entonces, que sí, que puede ser el problema, digamos, nuestro, ¿no? Pero puede ser problema del router, ¿por qué no? Las cosas también fallan, ¿vale? Pero también puede ser problema de ellos si estamos dando una excusa sencilla. Entonces, aunque nosotros compremos un dispositivo independiente, de Asus o lo que sea, un Linksys, lo que queráis, siempre es bueno guardar el teléfono. Y que si nos quedamos un día sin internet, pues simplemente cogemos y enchufamos el de Telefónica. En principio ya está configurado, etcétera, etcétera. Seguimos sin internet, cogemos, le llamamos. Oye, señores. Y entonces cuando les pregunto, ¿y usted qué router tiene? Y dices, el suyo. Entonces ya se cae en la boca. Y cojan y entonces ya empiezan a buscar soluciones. ¿Vale? Luego, cuando ya hayan buscado la solución, volvemos a poner el nuestro, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, y además, obviamente, si en el caso de que ponerle Telefónica, pues tenemos otra vez internet, ya sabemos que el problema es nuestro router, sea el tipo que sea, ¿vale? A, hemos toqueteado algo que eso y lo hemos configurado. B, está saliendo humo y ya sabemos que los aparatos eléctricos, si salen humo, pues ya es cosa mala, o la razón que sea. Pero siempre guardar el original de Telefónica, o el de la proveedor que queráis, para el caso de que tengáis, los quedáis un día sin internet, hacéis el cambio rápido, llamáis la atención al cliente y es una excusa que le habéis quitado. Vale, y además les gusta conectarse en remoto y esas cositas, pues bueno, para acá. Y además Maki también nos comenta a este respecto otra cosa importante. Nos dice que bueno, que es bueno, aparte de que tener el modem, que nos viene a la propia compañía, etcétera, etcétera, tener un modem dentro de nosotros mismos. Por dos razones. Una nos la dice él. Primero, que si hay una tormenta eléctrica, baja la energía por el cable telefónico y fríe el router de la compañía telefónica. Vale, nos hemos quedado sin internet, pero seguimos teniendo, digamos, la conexión local de red. Es decir, yo sigo pudiendo imprimir en mi casa si tengo una impresora de red. Cosa que, si de otra forma, no hubiese podido. Sigo pudiendo pasar archivos de un ordenador a otro. Sigo teniendo wifi dentro de mis ordenadores, pero sigo teniendo wifi. Para algunos esto no será importante, pero para otras personas sí. ¿Vale? Entonces, si para vosotros es importante, esta opción hay que tenerla clara. Entonces, bueno, primero, nos permite hacer una configuración mucho más avanzada, un modem neutro, que la que nos va a permitir la compañía telefónica. En un modem neutro podemos hacer literalmente lo que nos apetezca. En la compañía telefónica estamos bastante limitados, ¿vale? Y además suelen tener el derecho, les ha dado, digamos, la costumbre de tener una puerta trasera, por decirlo de una forma, por la cual los mismos proveedores de telecomunicaciones, no voy a decir de Telefónica que la gente cierta lo tenga, pero otros operadores sí que lo tienen, acceden a nuestro router para ayudarnos a la configuración, etcétera, etcétera, para ver si hay un problema, hacer unas pruebas, etcétera, pero están accediendo a nuestro router y de ahí pueden acceder a nuestra red, ¿vale? Entonces, simplemente por seguridad, también es bueno que ellos accedan al router de Telefónica, pero nosotros tenemos otro router nuestro para separar su red de nuestra red, aunque luego se comuniquen, para que nosotros nos enganchemos a internet, ¿vale? Eso también por seguridad, también es bueno tenerlo. Y lo que también dice Maki, oye, en caso de que haya una avería eléctrica, el router telefónica que se queme, que ya nos traerán otro, pero yo sigo pudiendo funcionar con mi conexión interna. Incluso puede darse el caso que en los routers estos modernos, a través de conexión inalámbrica, pues digamos recuperar la conexión a internet, ¿vale? Se puede dar el caso, hay muchos routers que lo tienen. Ahora bien, en estos casos de que haya habido un corte eléctrico, también es bueno saber otra cosita. Es un poquito más complicado. Lo otro es simplemente, ya lo tenemos montado, funciona. Pero, ya hemos hablado alguna vez de las IPs. Las IPs, os recuerdo que son las conexiones, las direcciones, el DNI, digamos, nuestro ordenador dentro de una red. Las hay dinámicas, nosotros enchufamos a nuestra red un dispositivo, nuestro móvil, etcétera, etcétera, automáticamente le asigna una IP ya, y nos podemos navegar por internet. Perfecto. Pero también le podemos decir, oye, yo quiero que seas la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 25. Vale, que el móvil siempre sea la 50. Con lo que nos podemos comprar un dispositivo que se llama Switch, que es como una especie de ladrón de red. Cuesta unos 5 euros. Es una cosa muy barata. Y entonces, pues simplemente, si el router explota por la razón que sea, sacamos todos los cables de red, los enchufamos al Switch y ya tenemos la red montada. Gracias a que al tener las IP fijas, seguimos manteniendo la misma red y no habría ningún problema. Además, es una cosa que un Switch, por el precio que cuesta, es siempre muy útil tenerlo a mano. Siempre lo vamos a necesitar por una cosa u otra. Pues bueno, sin más, nos ha comido ya el tiempo. Recordad que las formas de contacto, el foro, como este caso, y el correo electrónico f1@enredando.de. Sin más, y con mucho cariño, ¡hasta la próxima semana!
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenido, bienvenida a la sección de software libre GNU Linux en esta edición 608 del programa Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y comenzamos hablando de juegos. Vamos a meternos en el mundo de los videojuegos y también dentro de la plataforma GNU Linux. ¿Por qué no? Siempre parece que hablamos de distribuciones, de programas serios, de programas para trabajar. También en el mundo lúdico tiene cabida dentro del mundo del software libre de GNU Linux. Y vamos a hablar de un juego llamado Warsaw. ¿Y por qué vamos a hablar de él? Pues que, bueno, es que hace poco se ha anunciado el lanzamiento de la versión 2.0 de este juego, que es multiplataforma. Es un juego del género disparos en primera persona, y está en su versión, como hemos comentado, de 2.0, bastante reciente. Y bueno, y este juego pues es un juego de código abierto, open source, multijugador y multiplataforma. Este juego, como otros varios, pues ha sido desarrollado a través del motor de Quake 2 y se basa en la modificación QFusion 3D, que es algo que lo hace distinguirse dentro del universo de títulos del mismo género, por toda su estética que nos recuerda pues a los dibujos animados, y bueno, pues como y también su muy lograda ambientación futurista, Warsaw es un juego donde tendrás que abrirte paso a punta de disparos por una gran variedad de escenarios para sobrevivir. Claro que no todo es tan serio como suena, porque tendrás que también ser muy hábil, veloz y tener unas tácticas de combate pues bastante depuradas. La primera versión de Warsaw fue lanzada el 8 de junio de 2005, pero solo como versión alfa, y desde entonces pues ha estado en constante desarrollo. El 28 de julio de 2012 fue liberada la primera versión estable. Y bueno, las novedades de este Warsaw 2.0 no son poca cosa. Estaban desde mejoras en el rendimiento, efectos visuales mejorados y efectos de sonido. También trae nuevas opciones, hasta tiene también un nivel de tutorial para que los usuarios primerizos se familiaricen con los controles y con todo el manejo del juego. Además, mejoras en los parámetros de las armas que nos brindan un mayor balance del juego. Mejoras en el algoritmo de la aparición de los usuarios. Y los colores en los mapas nos brindan una estética fantástica. Esta versión 2.0 cuenta con hasta 150 mejoras en todos los aspectos, algo que se han tomado muy en serio el equipo de desarrolladores y que han logrado pues con bastante éxito. Luego de la primera versión estable, ha estado bastante tiempo, unos cuantos años en el horno, hasta sacar esta versión 2.0. Algo que hay que mencionar al hablar de esta versión 2.0 del videojuego Warsaw es que una importante cantidad de componentes de los que se nutre este juego ya son directamente open source GPL, y están también otros componentes bajo licencia Creative Commons. Esto lo señala pues a uno de sus desarrolladores, que dice que se asegura que Warsaw no quede atrapado en un limbo privativo y siga siendo en el futuro parte importante de los juegos indie. Toda una excelente noticia. Sobre este videojuego llamado Warsaw hay una información muy interesante en la Wikipedia, y voy a dar la dirección. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/Warsaw. Warsaw, que se deletrea WASOW. Y ahí nos dicen en esta página de la Wikipedia, efectivamente, que está disponible tanto para GNU Linux, para Microsoft Windows y para macOS, y que está disponible también en esta versión 2.0, en la que ya pues podemos utilizarlo y descargarlo, pues para poder instalarlo en cualquiera de estas plataformas que he nombrado. Así que si os apetece pegar unos tiritos desde vuestra distribución GNU Linux o desde Windows, con un juego que es software libre, pero que no tiene nada que envidiar a los juegos que son de pago, pues aquí tenéis este videojuego llamado Warzone. Y pasamos a otro tema, y ahora vamos a hablar de una distribución de GNU Linux llamada Lavarilinus. Lavarilinus, que es una distribución de GNU Linux creada por usuarios de la comunidad de Cantabria, basada en Linux Mint y disponible de forma totalmente gratuita. Vamos a hacer un poquito de historia. Lavarilinus es un proyecto que surge de un certificado de profesionalidad durante un curso de operación de sistemas informáticos en Cabezón de la Sal, en ese pueblo, en esa población. Tras una labor de investigación sobre las distribuciones de GNU Linux de cada comunidad autónoma, se descubrió que hace algunos años pues existió una distribución creada en Cantabria bajo el nombre de Linux Global. Desgraciadamente, dicha distribución cayó en el olvido poco después de su lanzamiento y en la actualidad está totalmente abandonada. Tras varios días investigando las distribuciones que siguen en curso y que se están utilizando tanto por usuarios domésticos como por la administración pública, se decidió comenzar el proyecto de crear un sucesor del abandonado Linux Global e intentar instalarlo para su uso generalizado. El proyecto inicial se basó en la distribución Linux Mint en su versión 17.1, por el soporte que ofrecían las distribuciones de las cuales se derivaba, de tanto Ubuntu como Debian, y la similitud también del entorno de escritorio, que era el entorno Canela, Cinnamon, con sistemas operativos cuyo uso pues estaba más extendido, como podían ser Windows o Mac. Bueno, pues en el 6 de marzo de 2015 es el lanzamiento de la versión 1.0 de Lavarilinus. Vamos a ver un poquito cómo se instala. Lavarilinus está disponible en la arquitectura de 32 y 64 bits y es recomendable que elijamos la que mejor se adapte a nuestro sistema. Si tenemos dudas, la versión de 32 bits debería funcionar en la mayoría de ordenadores que cumplan con los requisitos mínimos. Si nuestro ordenador es del 2005 o más reciente, su procesador posiblemente sea de 64 bits. Procesadores Intel Pentium 4 o AMD Athlon 64 o superiores serían de este tipo de procesadores de 64 bits. Por último, si nuestro ordenador tiene más de 4 GB de memoria RAM instalados, es recomendable que utilicemos también la versión de 64 bits, ya que aprovecha pues mucho mejor el uso de la memoria, hace un mejor uso de la memoria. Y antes de proceder a la instalación del sistema operativo, es recomendable comprobar que la imagen que hemos descargado y que vamos a utilizar para instalarlo se ha descargado correctamente. Entre los requisitos mínimos para poder utilizar esta distribución, necesitamos un procesador de 700 MHz o superior y la memoria RAM mínima sería 512 MB o superior. Estos son los requisitos mínimos, pero cualquier ordenador de hoy en día, aunque incluso tenga unos añitos ya, 2 o 3 años, vamos, las cumple más que sobrado estos requisitos mínimos, no vas a tener problema en instalar esta distribución de Cantabria llamada Lavarilinus. Sobre esta distribución hay una información muy interesante en la Wikipedia. Voy a dar la dirección y la dirección es la siguiente: s.wikipedia.org/wiki/Lavarilinus. Lavarilinus, que voy a deletrearlo, es Lavar y latina Nux. Lavarilinus. Y para finalizar esta sección voy a hablar de huevos. Y alguno va a decir, este Mikel se ha vuelto loco, ¿qué acaba de decir? No, WebOS, se lee WebOS, pero es WebOS, ¿eh? Alguno ya se está pensando que me he vuelto loco, no, todavía no tanto. Y sobre este, es un sistema operativo multitarea para dispositivos inteligentes, y se llama de esta manera, WebOS. Abreviado puede ser leerse como huevos también. Sobre este sistema hay una información muy interesante en la Wikipedia. Es un sistema de software libre, por supuesto, por eso lo nombro aquí. Hay una información muy interesante en la Wikipedia, voy a redireccionar al principio. La dirección es s.wikipedia.org/wiki/webOS, o webOS, que se deletrea WEBOS. la O y la S mayúsculas. WebOS o WebOS, también conocido como LG WebOS, Open WebOS y HP WebOS, es un sistema operativo multitarea para dispositivos inteligentes, como pueden ser televisores y relojes. Está basado en Linux, en el núcleo Linux, y desarrollado originalmente por PAL, por la empresa PAL. Yo creo que es la primera empresa que lanzó los primeros smartphones, esos aparatitos, las palpilos y todo esto, que bueno, luego se fue a garete porque yo creo que se adelantó demasiado a su tiempo. Y bueno, pues está desarrollado originalmente por esta empresa como un sistema operativo para móviles y tabletas. La empresa fue posteriormente adquirida por Hewlett Packard, por HP, pero tras un cambio de estrategia decidió liberar su código, o sea, lo convirtió en software libre, y luego vender el sistema operativo al eje. Varias versiones de WebOS han sido utilizadas en distintos dispositivos, incluyendo los teléfonos inteligentes, de varios teléfonos inteligentes de HP, la tableta HP Touchpad y los televisores, y varios modelos de televisores de LG, y también el reloj inteligente de Audi. Vamos a hacer un poquito de historia. Fue presentado este sistema al público, y cuando fue publicado se publicó como PAL WebOS en el Consumer Electronics Show de Las Vegas, en la Feria de Las Vegas, en el año 2009, como un sistema operativo de nuevo celular llamado Palm Pre, que fue lanzado en junio de 2009. Junto con este dispositivo, el 15 de noviembre de 2009 también lanza un segundo dispositivo Palm, utilizando también este sistema, el Palm PC. Adobe mostró una versión de su Flash Player para el sistema operativo WebOS. Sin embargo, Flash Player nunca salió al mercado para la versión 1.0 de este sistema. En 2010, HP compra PAL y renombra el sistema como HP WebOS, lanzando en concreto el Pre 2 y posteriormente una gama de tres dispositivos de distinto tamaño, diferentes celulares que incorporan este sistema operativo y también la tableta HP Touchpad. Sin embargo, el 18 de agosto de 2011, HP anunció que descontinuaba todos los dispositivos con WebOS. En diciembre de 2011, HP anunció que seguiría dando soporte al sistema operativo como software libre, publicando posteriormente Open WebOS. O sea, lo sacó como software libre. Liberó el código, que se suele decir, se denomina de esta manera. El 25 de febrero de 2013, HP compra, LG compra WebOS para incorporarlo como la plataforma de sus televisores inteligentes. Y en enero de 2014, en el CES de ese año, LG presenta una gran variedad de televisores con la plataforma LG WebOS. WebOS está basado en Linux, con una interfaz gráfica moderna basada en tecnologías web como HTML5, JavaScript y CSS, y el diseño alrededor de estas tecnologías fue intencionalmente escogido por PAN para evitar así el aprendizaje de un nuevo lenguaje de programación por parte de los desarrolladores. Y bueno, sobre este sistema, como he comentado ya, hay una información muy interesante en la Wikipedia. Ya han nombrado la dirección al principio, así que bueno, pues igual no lo sabéis, pero alguno de los aparatos que tenéis en vuestros de estos gadgets que tenéis, teléfonos, tabletas o incluso algún televisor de estas marcas que he comentado, pues tiene un sistema operativo de este tipo y estáis utilizando sin saberlo. Y bueno, pues eso es lo que quería comentar sobre este sistema, pues para darlo a conocer a todos nuestros oyentes. Bueno, y estos son todos los temas que tenía preparado para el programa de hoy, y ya solo me queda finalizar, no sin antes recordar que tenemos una dirección de contacto, una dirección de correo electrónico, y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Espero que los contenidos hayan sido de vuestro agrado y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
La informática que se escucha. informática que se escucha.
Pues llegamos a las noticias y vamos a empezar con una parte negativa, porque se han encontrado diversos fallos en varios sistemas operativos diferentes. Vamos a empezar con los chicos de la manzana. Bien, y es que aquí nos cuentan que muchas aplicaciones para OX, os recuerdo que es el sistema para escritorio de Apple, ¿vale? O sea, estamos con la iOS para el móvil y OX es para el escritorio. Bueno, como decía, han encontrado un fallo en muchas aplicaciones de OX que son susceptibles a un ataque man in the middle. Luego vamos a explicar que esto es man in the middle, y que instalan un código malicioso en el ordenador debido a un fallo de seguridad. El número exacto de las aplicaciones afectadas no se conoce, pero sí se sabe que es debido a que usan una versión vulnerable de Sparkle, un framework de terceros muy popular para la actualización de software. El fallo afecta a los ordenadores como a la versión de El Capitán instalado como a los Yosemite, tal y como se indica el ingeniero de seguridad de Bullneck, conocido como Radek, que ha descubierto el problema. Bien, vamos a explicar que esto de Man in the Middle, traducción al castellano, hombre en el medio. Esto es, por ejemplo, que ahora mismo nos estamos comunicando nosotros, yo por mi parte, y vosotros me estáis escuchando. Bien, pues si hubiese un ataque man in the middle, un hombre en el medio, sería una comunicación de A a B, yo soy el A y vosotros el B, o viceversa, ¿vale? No vamos a pelear por eso. Y ponemos un tercero en el medio, y ese tercero está escuchando la conversación. Nosotros no somos conscientes, pero ese tercero está escuchando. Y es más, depende de cómo sea el ataque, puede estar solo escuchando o viene interfiriendo. Es decir, yo le digo hola, esa persona en el medio escucha el hola y le dice, pues mira, el hola lo voy a cambiar y le voy a decir buenas tardes, ¿vale? Y vosotros escucharíais buenas tardes, pensando que yo he dicho buenas tardes. Eso es un ataque man in the middle, ¿vale? Bien, pues bueno, entonces seguimos un poquito. Las aplicaciones que se pueden encontrar en seguras son aquellas que utilizan la versión Sparkle, como hemos comentado, con problemas unidos a un canal HTTP no encriptado cuando se ve actualizar el software con la información procedente de los servidores destinados a ellos. Y entre las aplicaciones que ya se ha detectado que tienen este fallo, estamos hablando del sistema para Mac, ¿vale? Sería Camtasia 2, versión 2.10.4, Duet Display versión 1.5.2.2.4, UTorrent versión 1.8.7, Sketch V3.5.1 o el VLC, ¿vale? Aparte pueden ser otras, estas ya están confirmadas. Si sabéis que estáis utilizando Mac y utilizan la versión de Sparkle, pues va a tener un poquito de sospecha. Y seguimos con los chicos de la manzana, pero vamos a cambiar del ordenador de sobremesa al iPhone, ¿no? Al teléfono móvil. Y es que la semana pasada empezó a circular una noticia, bueno, una broma muchas veces, que invitaba a que cambiaseis la fecha de vuestro iPhone al 1 de enero de 1970. El resultado, pues, es dramático. Sí, básicamente el teléfono queda inservible. Pues bien, ya se ha encontrado una solución. No es una solución sencilla en cuanto a que es, dices, bueno, pues instala un parche y se soluciona. No, porque debe ser una cuestión física. Por lo cual haría falta un teléfono nuevo para arreglar este error. Curiosamente, o sea, no se explica muy bien cómo puede pasar estas cosas hoy en día, pero por cuestiones de física del teléfono, si pasas la fecha 1970, el iPhone muere. No se ha especificado tampoco qué versiones, por lo cual no os voy a decir que vosotros, si tenéis un iPhone 5, un iPhone 4, un iPhone 1, os vaya a pasar, pero por si acaso no lo probéis, ¿vale? Aunque vamos a decir, si os lo habéis hecho, cómo recomiendan que se vaya a arreglar. Bien, consiste en dejar agotar la batería. Vosotros lo dejáis encendido y la batería se va drenando. Ta, 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 ta. Por supuesto, no vais a poder recibir ni llamadas, ni WhatsApps, ni historias de estas, pero bueno, vamos a recuperar el teléfono. Lo vais dejando que se agote la batería hasta que se agote del todo. Y entonces lo volvéis a enchufar. Cuando volvéis a enchufarlo, el sistema se reinicializa y ya va a aparecer la fecha actual. Por lo cual ya no va a estar en 1970, sino que va a estar en el 2016. Solucionado. Ahora bien, siempre conviene recordar que cuando lleguen estas cositas, pues no, oye, cambia y ya verás qué divertido. Cambia la fecha de tu iPhone y ya verás qué divertido. Pero bueno, bien, iPhone, Android, me da un poquito igual actuar un poquito con sentido común, ¿vale? Ni metéis el iPhone en el microondas para cargarlo rápido, que recordemos que eso también se produjo, y esas cositas, simplemente aplicar un poquito sentido común, que es el mejor de los sentidos. Y como los chicos de la manzana pues ya han cobrado, digamos, su parte, pues vamos a pasar a los chicos de las ventanas, es decir, vamos a pasar a Windows, y en concreto a Windows 10. Bien, ya sabéis que hace bastante tiempo todos los navegadores, principales, estamos hablando, pues tienen un modo incógnito, ¿vale? Es decir, un modo en que tú entras, ese modo, es decir, la navegación normal y luego el modo incógnito, y tú al entrar en modo incógnito no se guarda ni el historial, ni las cookies, ni nada, es decir, queda como si no hubieses visitado esa página nunca en la vida. El navegador de Windows 10, Edge, que se llama Edge, tenía ese modo incógnito, lo que pasa que no hacía bien su labor, me explico. En concreto, en vez de modo incógnito se llama InPrivate y guardaba los datos temporales, historial, cookies, archivos temporales después de haber cerrado el navegador, cosa que en principio no debe hacerlo. Y bueno, pues obviamente por no respetar la privacidad de los usuarios, se detectó y bueno, hubo varias quejas. Al conocerse el fallo, Microsoft se comprometió a resolverlo lo más rápido posible y la solución ya está aquí. Ha llegado junto a otra serie de correcciones en la nueva actualización de Windows 10. Bueno, pues si, sobre todo si utilizáis, si os gusta utilizar este modo incógnito, pues utilizáis Windows 10, está al centro de la actualización y ya lo tenéis corregido. Y además, Microsoft ha introducido otro cambio. Bueno, pues por alguna razón, antes, cuando había novedades, te decía, oye, mira, vamos a actualizar esto por esta razón, esta otra razón, esta razón, otra razón. Había una nota de prensa, ¿no? Y bueno, pues está desde hace un tiempo esa nota de prensa desapareció. A raíz de esta actualización ya la ha vuelto a incluir, de forma que ahora ya sabemos un poquito de qué va a haber los cambios. Porque ahí estaba la queja esa de, bueno, sobre todo entre los profesionales y en parte del público, decir, oye, sí, hay una actualización, pero no sabemos qué estás actualizando. Entonces, para recuperar un poquito esa filosofía, oye, mira, he corregido estos problemas, pues vamos a recuperar las notas de prensa. Ahora tenemos una noticia curiosa. Resulta que alguien se ha dedicado a estimar el número de tarjetas SIM que hay en el mundo y le ha dado que hay tantas como personas. Obviamente esto no está, es decir, no toda persona tiene una tarjeta SIM. Hay gente que tiene dos y hay gente que no tiene ninguna. Y hay países o continentes que tienen más que otros. Entre los continentes que menos ponen aquí penetración en telefonía son África y Asia. En concreto los países en desarrollo, obviamente. En datos se sitúa que en concreto el 82% de la gente en Asia... No, perdona, en África tiene una tarjeta SIM, 82% en África y 79% en Asia. La lógica nos podría marcar lo contrario. Pensamos en chinos, japoneses, Corea del Norte, Corea del Sur, Corea del Norte, pobres, no tienen bastantes problemas. Corea del Sur, que son países, Taiwán, que son países un poquito bastante tecnológicos, podría tener, pero tenemos también otros países y parece que eso baja mucho la media. Por lo cual, los datos son estos, que el 82%... en África y 79% en Asia, gana África. Eso ya os he dicho también, que no es que implica que cada uno tengamos una tarjeta SIM, ¿vale? Simplemente hay tantas tarjetas SIM como habitantes. Y además, esto es curioso, porque también se está planeando al mismo momento la desaparición de las tarjetas SIM. Nuestros móviles en un futuro, o es la intención, funcionarán con una tarjeta SIM virtual, es lo que llaman los fabricantes, una SIM -E, creo que la está llamando ahora, de Electronic. Bien, ¿y cómo va a funcionar esto? Pues en principio sería una especie de chip que cargaría, pues yo trabajo ahora mismo con, pongamos, con Vodafone, pum, le pegan una orden a ese chip y ahora pasas a Orange, le pegan su orden a ese chip, ahora cambias a Telefónica, le pasas una orden a ese chip y ahora pasas a Euskaltel, ¿vale? Es una cosa que estaría incluida en el mismo teléfono. De todas formas, esto va a tardar. Creo que los primeros modelos serían para el 2017 finales. En el próximo Mobile World Congress no se espera ver ninguno de estos, ni siquiera en los de gama alta. Estamos hablando de los móviles estos que cuestan un ojo de la cara y parte del otro. Pues esto, ni siquiera eso se incluye en esta tecnología. Es una cosa que todavía está, digamos, en fase de proyecto, pero ya se lo están, ya hay acuerdo entre los fabricantes para hacer desaparecer los pedacitos de plástico. Parece que las cosas están un poquito moviditas en la red social Twitter, porque aunque han conseguido aumentar los ingresos, en concreto bastante impresionantemente, que vamos a ver si encuentro el dato, sin creciendo los ingresos de la red de microblogging, ha crecido un 48% respecto al año anterior, 710 millones de dólares, y tal como esperaban sus analistas, por lo cual en eso digamos que les va muy bien, que de un año a otro incrementen sus beneficios, bueno, sus ingresos, mejor dicho, un 48% está muy bien. Su estrategia de marketing y monetización parece que están dando sus frutos, por lo menos en este ámbito. Sin embargo, tiene una parte negativa, que por primera vez en su historia ha perdido usuarios activos. Usuarios activos, recordemos, no simplemente es esa persona que se registra y luego ya no tocan nunca más Twitter, sino esa gente que se registra y que está escribiendo, pues si no todos los días, bastante a menudo. Eso se llama un usuario activo. Y esperaba ganar Twitter 3 millones de usuarios activos nuevos, pero datos muestran que han perdido 2 millones, hasta quedarse con 305 millones de usuarios, que no está nada mal. Si no tenemos en cuenta los seguidores por SMS, que eso parece no nos incrementa. Por lo que, por una parte, ha conseguido sacar más dinero, y al fin y al cabo recordemos que estas son empresas, y si no sacan dinero, pues tarde o temprano van a tener que cerrar. De una forma u otra, tienen que sacar dinero. Pero de otra parte, pues mira, ha perdido, digamos, usuarios activos, que es lo mismo que decir que ha perdido influencia. Para el año 2016, Twitter ha anunciado que tiene 5 prioridades: mejorar el servicio básico, el vídeo en streaming, atraer creadores y personas influyentes, la seguridad y los desarrolladores. Como nuestros aspectos sean claves para que Twitter fortalezca la plataforma y vuelva a la senda de crecimiento en todos los ámbitos, principalmente en uno tan importante como los usuarios. Y empezamos un pequeño pack sobre noticias de Google. Para empezar vamos a hablar sobre los anuncios. Anuncios y de Flash. Bueno, ya es bien conocido que hay una especie de guerra abierta entre ciertos fabricantes y el formato de Adobe, Adobe Flash Player, ¿no? Adobe Flash. Y es que los fabricantes, por razón que sea, su software no se lleva bien con el sistema de Flash. Hay que reconocer que el sistema de Flash pues ha permitido un desarrollo importante, hace cosas que no hacías con otras cosas, pero históricamente pues bueno, no se ha llevado muy bien con los navegadores, ni siquiera con los de Apple, ni Firefox, ni los de Google, y entonces ha habido ahí una disputa entre unos y otros. Y ahora Google anuncia que bueno, que en el año 2017, en enero, va a dejar de admitir anuncios que estén en este formato. Con lo cual, si eres fabricante, si eres un publicista, no le envíes a Google, porque él lo va a rechazar. Te dice que cambies a otra tecnología. ¿Y qué otra tecnología puede ser? Pues en principio, por ejemplo, HTML5, que la tendencia va a ese formato. Y siguiendo con Google, pues ya sabéis que Google está en un proyecto que es que conducir los coches solos. Además, os voy a decir un poco de este proyecto, porque dice que bueno, sus coches tienen pocos accidentes. También es cierto que le dicen, oye, sí, pero es que van muy lentos por la carretera, por lo cual si van muy lentos por la carretera, pues no van a tener accidentes, ¿vale? Si metes un coche a 120, pues igual sí tienen accidentes. Pero es que, bueno, pues parece que les han convencido a los, a ver si lo digo porque es una agencia americana, a la Agencia Nacional de Seguridad de Tráfico de los Estados Unidos, y ya pues reconocen, mira, me parece bien que tiene un rato de accidentes, es fiable, lo admito como que sea un conductor. Y de una forma legal. Bueno, pues esto obviamente supone un gran paso adelante. Para que, bueno, en el futuro pueda haber coches que conduzcan solo. Ahora sí, se fía, pero no se fía del todo. Porque dice, bueno, sí, pero no hay conductor. Pero para situaciones de emergencia tiene que haber alguien en el coche. Es decir, no me dejes un coche solo conduciendo. Es decir, que no lo conduzco un robot. Tiene que ir siempre una persona, aunque se esté tocando las narices, para decirlo de una forma. ¿Vale? Pero de momento no puede ir. Va a ser un poquito como acompañado, ¿vale? Como cuando nos estamos sacando el carnet, propiamente dicho. Pues sigue un poquito de eso. Pero aún así sigue siendo una cosa importante, porque ya reconocen que, oye, que el conductor de Google, que sigue siendo un programa, un software, es un conductor legal. Y siguiendo con los coches de Google, antes que se me acabe el tiempo, sí, me da un poquito justo, Bueno, pues lo que han sacado también es, hoy dicen, esto de tener que enchufar el coche no me termina de gustar. Entonces los van a cargar por inducción. Eso significa que es una forma de conducción, digamos, inalámbrica, no hay un contacto directo, pero donde se aparca el coche hay un cargador debajo que se conecta con la batería y va cargando el coche. Y en un futuro tiene la idea de que la misma carretera tenga estos canalizaciones de inducción, por lo cual según tú vas conduciendo digamos, de Bilbao a Madrid, pues la carretera por debajo tiene alimentación eléctrica y te va cargando el coche, de forma que la autonomía en principio infinita. Ese es un proyecto que también tiene. Y sin más, por si hemos llegado a la hora. Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Y con el resumen de la actualidad de la semana, ponemos el punto y final a este programa. Recuerda que tienes toda la información en nuestra página web, en www.enredando.net. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un correo electrónico a la siguiente dirección, oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y una semana más nos despedimos con un track, que podríamos decir que son la banda sonora de las partes informáticas. Esperamos que el programa haya sido de tu agrado y si quieres más, en 7 días podrás tener una nueva ración de Enredando. ¡Hasta pronto!